Bonilla, PhD de la Universidad de Chile, y Francisco Marcet, profesor asociado de la Universidad de Chile, muestran que a través de la negociación directa, Codelco maximizaba el valor económico del Estado de Chile y con eso conseguía 12 mil millones de dólares más que lo que conseguía a través de una licitación. De manera que la conversación económica, la conversación técnica, la conversación de negocio está despejada, está clara, y es por eso que se ha señalado este como el principal negocio del año en Chile.
Máximo, ¿y cómo se va a manejar el gobierno corporativo de esta nueva empresa respecto a la negociación con los sindicatos y los trabajadores, sabiendo también el contexto de que en Codelco las negociaciones laborales siempre han sido más bien delicadas? ¿Cuáles van a ser los pilares para evitar conflictos y también fugas de recursos en este contexto?
El diálogo, el buen trato y el respeto. Lo que interesante es que a partir del sábado pasado, cuando se firmaron todos los documentos a las 11 de la mañana en el estudio de abogados, nosotros establecimos una empresa que se llama Novandino, que tiene 3.500 trabajadores. Novandino tiene 3.500 trabajadores que han estado ahí en el salar por 34 años, con experiencia, con profesionalismo, desarrollando el litio en el salar de Atacama. Entonces, yo creo que este es un esfuerzo, no solamente entre dos empresas, este es un esfuerzo de la empresa con sus trabajadores y este es un esfuerzo de la empresa con las comunidades de los pueblos atacameños que están ahí en el territorio.
Máximo, ¿y cuándo las arcas fiscales van a empezar a sentir o a recibir los ingresos de esta asociación? ¿Cuándo se va a notar esto?
Lo interesante de esta negociación es que el taxímetro de las utilidades comenzó para Codelco el primero de enero del 2025. O sea, desde ya hace un año que las utilidades de 33.500 toneladas de litio son para el socio Codelco. Y por lo tanto, terminaremos el año como ya se terminó, los auditores harán su trabajo, determinarán el balance, cuál fue el precio que se obtuvo por esas 33.500 toneladas, cuánto es el costo y el margen de diferencia va a Codelco, y espero que esto sea en abril de este año.
Y por último, respecto a la posibilidad de generar valor agregado al litio, el tema de las baterías y todo eso, ¿es algo que está descartado? ¿Es difícil o imposible?
Mire, la prioridad número uno que tenemos hoy día como directorio de Novandino es desarrollar el proyecto Salar Futuro. Hoy día en el Salar de Atacama el litio se obtiene de la salmuera que se extrae desde pozos y se coloca en pozas que con la radiación solar, digamos, se evapora y genera un concentrado, digamos, de litio, que después se lleva a una planta ahí muy cerca de Antofagasta para transformarlo en carbonato de litio. Eso es lo que hacemos hoy día. El proyecto Salar Futuro, que es un proyecto que ya tiene su ingeniería en su etapa ya muy avanzada, es un proyecto que considera cambiar la tecnología, usar una tecnología de extracción directa, o sea, sacar la salmuera del salar, después extraerle de ahí el litio y reinyectar las salmueras sin litio ya al salar para poder llevar entonces esta solución a las plantas del Carmen en Antofagasta. Este esfuerzo de cambiar la tecnología es muy importante porque es ambientalmente mejor, es un esfuerzo que además va a generar un aumento de producción, y la prioridad y el foco del directorio Novandino hoy es desarrollar este proyecto, que son varios miles de millones de dólares, para cambiar la tecnología, hacer una tecnología más ambientalmente más responsable y usando menos agua. Esa es la prioridad y es ahí donde vamos a estar concentrados.
Máximo, muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a usted, que tengan un muy buen día, muy buena fin de semana.
Gracias, muchas Máximo. Gracias. Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco y también presidente del directorio de esta nueva empresa, Novandino Litio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma. En Radiograma, todas las voces.
8 de la mañana, 4 minutos.
Bien, seguimos con otras informaciones. El nombramiento de Macarena Cortés como directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas abrió un flanco de críticas en la oposición, mientras que desde el oficialismo defienden la decisión del Ejecutivo y destacan su trayectoria a nivel profesional. Nos cuenta más detalles Arlet Fernández.
Continúa la polémica en torno a la designación de quién encabezará el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Parlamentarios de distintas bancadas de la oposición reiteraron sus críticas a la decisión del Ejecutivo de nombrar a la abogada Macarena Cortés como Defensora Nacional de Víctimas. La controversia se intensificó luego de confirmarse que Cortés asumirá el cargo a partir de este 1 de enero, nombramiento que desde la oposición fue calificado como un amarre 2.0, considerando la cercanía del término del actual gobierno. En la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, las posturas frente a esta designación se mantienen divididas. Desde la UDI, el diputado Henry Leal fue enfático en cuestionar la decisión, señalando que el nombramiento de la autoridad que liderará un servicio de esta envergadura debió quedar en manos del gobierno entrante.
Me parece absolutamente imprudente e inoportuno que este gobierno, cuando ya se va a escasa semana, esté nombrando cargos que son tan relevantes para el país.
El diputado de Renovación Nacional, Hugo Rey, fue enfático en cuestionar al gobierno por la designación, señalando que si bien se trata de una atribución del presidente Gabriel Boric, resulta éticamente discutible.
Donde sí hay un problema es en el plano ético y político, porque no parece razonable que un presidente, a menos de 3 meses de dejar su mandato, realice nombramientos en cargos de alta relevancia institucional que van a acompañar a un gobierno completo que aún no asume.
Desde el oficialismo, el diputado socialista Raúl Leiva defendió la determinación del Ejecutivo, destacando la trayectoria profesional de Macarena Cortés y asegurando que cuenta con las competencias necesarias para liderar el servicio en su etapa inicial.
Está avalada no solo por su calidad académica, sino también y muy especialmente por su experiencia profesional en el Ministerio de Justicia por más de 20 años. Una persona que reúne todas las capacidades y habilidades para poner en marcha un servicio.
Macarena Cortés es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y cuenta además con estudios de postítulo en Justicia Restaurativa en la Universidad de Ginebra. Previo a su nombramiento, se desempeñó como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con su llegada, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas comenzará su implementación de manera gradual, proceso que se extenderá por los próximos 18 meses.
8 de la mañana, 7 minutos.
Bien, seguimos ahora con lo siguiente, y es que a menos de 3 meses del fin del gobierno, 2 de las principales banderas de lucha del Ejecutivo, la eutanasia y el término del CAE mediante el Fondo de Educación Solidario, siguen sin resolverse en el Congreso, manteniendo abierto el debate entre el oficialismo y la oposición. Nos cuenta más Juan Peredo.
A menos de 3 meses para el fin del gobierno, el presidente de la República, Gabriel Boric, realizó un balance en la cadena nacional de Año Nuevo sobre las iniciativas que han sido aprobadas durante su gestión, tales como el aumento del sueldo mínimo o la reforma previsional. Sin embargo, el Ejecutivo no hizo ninguna mención a la financiación para la educación superior o la eutanasia, 2 de sus proyectos insignia y que aún esperan su aprobación. Por el lado del FES, se ha generado un amplio debate por lo que puede llegar a suponer en términos fiscales. De hecho, la propia Contraloría se pronunció al respecto. Ante esto, el diputado del Partido Socialista, Arturo Barrios, aseguró que el proyecto llegó tarde a la agenda y que ese sería el principal motivo por el cual no se han logrado los consensos necesarios para ver un mayor avance en la legislación.
Con un Congreso ya tensionado por otras exigencias, con un calendario legislativo prácticamente agotado. Además, el diseño del FES no logró construir a tiempo los consensos políticos necesarios.
Por otro lado, en la agenda de salud, la eutanasia ha sido uno de los proyectos más polémicos, y es que más allá de cualquier diferencia política entre ambos sectores, desde la oposición lo han descrito como una lucha ideológica. Ahora el gobierno corre contra el tiempo si pretende dejar aprobadas sus principales consignas, sobre todo considerando que el calendario legislativo cierra su actividad el próximo 29 de enero.
8 de la mañana, 9 minutos.
Bueno, y comenzando ya enero, el gobierno y los parlamentarios deberán alcanzar sendos acuerdos para lograr sacar al menos un proyecto más de la agenda de seguridad comprometida, mientras el subsistema de inteligencia y análisis económica podría salir sin su idea matriz de permitir, bajo tres excepciones, el levantamiento del secreto bancario. Parlamentarios presionan por sacar la ley de inteligencia. La información la revisamos con Nicolás Donoso.
Con la aprobación de 7 proyectos en 2025, el fast track de seguridad levantado por el Ejecutivo y con las escasas opciones de que iniciativas relevantes como reglas de uso de la fuerza, ley de inteligencia e infraestructura crítica puedan transformarse en ley en las 4 semanas legislativas restantes, en parlamentarios cunde el pesimismo. Ya el gobierno insistió que en enero buscará lograr el despacho del proyecto que crea el sistema de inteligencia y análisis económico y la ley de inteligencia, pero su materialización es compleja. Pese al pesimismo instalado, el senador de Renovación Nacional e integrante de la Comisión Mixta por Inteligencia, Kenneth Pugh, confía en despachar a sala a más tardar en las últimas semanas el proyecto.
Este proceso de votaciones deberá concluir antes de fines de enero del próximo año, antes que termine el año legislativo, para así poder sacar la ley del nuevo sistema de inteligencia del Estado.
Más duro con el gobierno es el diputado de Amarillos, Andrés Joanet, quien apuntó contra el Ejecutivo y el presidente Gabriel Boric por dejar tantas iniciativas pendientes y no priorizarlas en las semanas que restan.
No se va a poder legislar la regla de uso de la fuerza, la ley de infraestructura crítica y tampoco la ley de inteligencia. Y es fundamentalmente responsabilidad del gobierno. Hay muchas cuestiones que quedaron pendientes. Y es responsabilidad del presidente de la República.
El oficialismo han insistido como un mantra en el levantamiento del secreto bancario. La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, señala que es un proyecto clave para consolidar los proyectos de seguridad que se han aprobado, apuntando contra la derecha por dilatar su tramitación.
La pieza clave que falta es el levantamiento del secreto bancario. La verdad es que llevamos muchas semanas tratando de avanzar en esto. Hay un sector en el Parlamento, la derecha, que sigue poniendo obstáculos.
A su vez, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, mencionó que se debe priorizar el despacho de la ley de inteligencia y las RUF durante el mes de enero.
Veo poco posible que en 4 semanas legislativas salga este proyecto de ley. Avanzar en ley de inteligencia y reglas de uso de la fuerza, que yo creo que el gobierno le ponga urgencia a eso y podamos llegar adelante un proyecto de ley que cuentan con consenso y no aquellos que nos dividen, porque no vamos a avanzar.
El problema es que ya se ha acordado que para poder avanzar con la Comisión Mixta por RUF, el Congreso debe terminar la tramitación de la ley de inteligencia. Respecto al sistema de inteligencia y análisis económico, el diputado republicano y presidente de la Comisión, Cristian Araya, ha puntualizado que durante la primera semana de enero posiblemente se despachará de la instancia, teniendo que pasar por la Comisión de Hacienda previo a votarse en sala.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Según informó la Corporación Nacional Forestal, hay 16 incendios en combate en distintas zonas del país, con focos críticos en la región metropolitana y la Araucanía.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por eventos de altas temperaturas extremas entre la Araucanía y Aysén, donde las temperaturas podrían alcanzar los 38 grados este fin de semana.
Se prevén temperaturas entre 36 y 38 grados para el valle de la región y 33 a 35 grados para la precordillera de la región.
Por supuestos privilegios en una operación de su madre, diputados de oposición pidieron la renuncia de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y anunciaron una comisión investigadora y una denuncia ante la Fiscalía.
No parece ser una curiosidad o una coincidencia, sino más bien una irregularidad, una anomalía, que la mamá de la ministra de Salud haya ingresado al Hospital El Salvador para ser operada de la cadera y la intervención haya ocurrido a las pocas horas de su ingreso.
En su tradicional caldillo de Congro, la directiva del Partido Comunista aseguró que ejercerá una oposición constructiva. Además, Lautaro Carmona llamó a impulsar una unidad con contenido en la izquierda.
No queremos la unidad para mirarnos al espejo. No queremos la unidad para decir que somos más. Tampoco la unidad por la unidad y sin contenidos.
Continúa la tensión entre el Partido Nacional Libertario y Chile Vamos por la conformación del equipo que acompañará a José Antonio Kast en La Moneda.
Nadie se puede dar un gustito y tratar de privilegiar su proyecto político por sobre el interés nacional.
Otros que están dentro de la coalición no se fijan mucho en la ideología ni en las diferencias que pueden haber.
La derecha endureció las críticas por el nombramiento de Macarena Cortés como directora de la Defensoría de Víctimas, calificándolo como un amarre 2.0.
Me parece absolutamente imprudente e inoportuno.
Está avalada no solo por su calidad académica, sino también y muy especialmente por su experiencia profesional en el Ministerio de Justicia por más de 20 años.
Cuatro menores de 5, 8, 13 y 15 años, todos de nacionalidad boliviana, murieron en medio de un incendio registrado en una vivienda en Melipilla.
Al interior de una habitación que se encontraban cuatro cuerpos, cierto, calcinados, los cuales posteriormente se establece que corresponden a cuatro menores de edad.
Un automovilista en estado de ebriedad y con los documentos vencidos del vehículo que conducía protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de Providencia.
Y en noticias que llegan del exterior, Suiza decretó 5 días de duelo luego de la muerte de 40 personas en medio de un incendio que afectó un local nocturno ubicado en los Alpes suizos.
7 muertos y una decena de heridos dejó un nuevo ataque armado en Ecuador.
Nicolás Maduro dijo que la defensa de Venezuela ha garantizado y garantiza la integridad territorial, aunque no confirmó ni desmintió un ataque de Estados Unidos al país caribeño.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en DetaCop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8:16 a.m.
En Andes Salud estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Puerto Montt y alrededores.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl. Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
8:18 a.m.
También a esta hora estamos muy atentos a lo que nos cuentas en nuestro WhatsApp, el +56 65 222 76 80. Puedes escribirnos, enviarnos audio, fotografías, videos desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. Un hombre quedó con heridas en el rostro luego que le explotara un fuego artificial. Todo esto en Puerto Montt. Las autoridades anunciaron un plan para evitar su uso, lo que no impidió que, de igual forma, durante la noche de Año Nuevo, algunos individuos activaran pirotecnia en la capital regional. Robinson Cárdenas con más detalles. Bueno, ya vamos a estar con aquí el informe de Robinson Cárdenas. En tanto, les comentamos que dos hombres fueron detenidos luego que intentaran robar más de 20 instrumentos musicales ingresando a la escuela Kimun Lagual del sector Alerce durante la noche de celebraciones por Año Nuevo. La situación fue alertada por un trabajador que pasaba por el área, ya que los sujetos habrían estado sacando los elementos desde el establecimiento para acopiarlos, detalló el delegado municipal en Alerce, Cristian Pino. Guitarras, ukeleles, amplificadores, entre otros, fueron los sustraídos en el robo frustrado. Considerando los dos detenidos, desde la municipalidad no descartaron una querella desde la unidad penal. El establecimiento fue reforzado para evitar nuevos ingresos nocturnos. Y Gendarmería intervino a un cuanto de la población penal del cárcel de Alto Bonito de Puerto Montt en el último operativo nacional coordinado desde el nivel central y que involucró ingresar también a las unidades penales de Osorno, Ancud y Castro. En la irrupción a los cuatro recintos se incautaron 45 estoques artesanales, 32 teléfonos celulares, 11 cargadores, 7 botellas con licores derivados de la fermentación de frutas o verduras, 5 envoltorios con drogas y 3 sierras para cortar metal. El director regional de Gendarmería, Gustavo Flores, reafirmó que nunca han perdido el control de las situaciones en medio de los ingresos masivos.
Si bien es cierto, las dependencias están con mayor cantidad de internos albergándolas, no hemos tenido ningún impedimento en ejecutar los procedimientos y se han ejecutado de manera limpia, ¿cierto?, sin tener que intervenir de manera forzosa. O sea, siempre han sido procedimientos limpios en cuanto al procedimiento en sí.
Adicionalmente, el mando de la institución a cargo de la seguridad de las cárceles en la zona confirmó que en Alto Bonito cuenta con nuevo alcaide, quien tiene la misión de administrar el recinto en materia de control y distribución del personal.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Puerto Montt y alrededores.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
8 de la mañana, 24 minutos.
Les contábamos que un hombre quedó con heridas en el rostro luego que le explotara un fuego artificial justamente en Puerto Montt. Las autoridades anunciaron un plan para evitar el uso de estos elementos, lo que no impidió que de igual forma durante la noche de Año Nuevo algunas personas activaran pirotecnia en la capital regional. Tiene los detalles Robinson Cárdenas.
Estable dentro de su gravedad permanece el joven que terminó afectado luego que estallara un artefacto pirotécnico cerca de su cara, afectando su vía respiratoria y provocándole heridas en la zona craneal. Según los reportes preliminares, la emergencia ocurrió en el sector norte de Alerce, donde la persona afectada estaba manipulando la pirotecnia resultando herido. Luego fue atendido en el SAR de la zona y por la gravedad de sus heridas, trasladado al hospital regional donde permanece grave, aunque estable en la UCI, confirmó la urgencióloga del hospital regional, Constanza Estíbil.
Fue un turno que se recibió harto paciente, se describieron pacientes mucho traumatología, agresiones por terceros, alcohol también, y también tuvimos un caso de un paciente que joven que tuvo, o sea, usó fuegos artificiales, pero afortunadamente ahora se encuentra estable en la UCI.
En la previa de Año Nuevo, el alcalde de Puerto Montt y autoridades regionales anunciaron un plan de acción contra el uso de fuegos artificiales, consistente en un alto uso de cámaras de televigilancia, drones y mayores patrullajes de los servicios de seguridad. Pese a esto, igual hubo detonaciones, y no solo en la capital regional.
El conductor de un automóvil fue detenido tras el robo que sufrió una pareja que abordó un vehículo tras pedirlo usando una aplicación con la finalidad de trasladarse desde el balneario Peyuco hacia Puerta Sur. Según la denuncia, el chofer llegó con un acompañante y en el trayecto intimidaron a las víctimas, logrando quitarles un celular para luego abandonarlos en Alto Bonito. El equipo de telefonía móvil tenía el GPS activado y tras las denuncias, las primeras diligencias dieron con su ubicación, logrando también identificar el vehículo cuyo conductor aceleró, relató la capitán de la séptima comisaría de Mirasol, Patricia Olivares.
En primera instancia se les prestó auxilio a ambas víctimas, siendo trasladadas por carabinero a un centro asistencial, donde una de ellas resultó con lesiones de carácter menos grave y otra con lesiones leves. Posteriormente, los carabineros, a través del sistema GPS celular y de diligencias, logran dar con el paradero solamente del conductor y el vehículo Uber, quien al ver la presencia policial se da la fuga por diferentes calles de la comuna, comenzando un seguimiento controlado por parte de carabineros.
La persecución terminó en la avenida Ferrocarril, justo al ingreso de El Bosque, donde el chofer perdió el control del auto cayendo en una zanja, mismo lugar donde lo detuvo carabineros. Los antecedentes fueron entregados a la fiscalía. Sobre las víctimas, una quedó con lesiones menos graves y la otra con heridas leves.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. Agro Connection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los indicadores de esta jornada. La unidad de fomento tiene hoy un valor de 39.735 pesos con 63 centavos. El dólar observado se transa en 907 pesos con 13 centavos y el euro alcanza los 1.066 pesos con 58 centavos. Una caída interanual de un 19,7%, equivalente a 2.522 toneladas menos, expuso noviembre pasado la molienda de trigo en las regiones de los ríos y los lagos, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, totalizando 10.305 toneladas. La baja estuvo marcada por el desempeño de la harina de primera, único producto elaborado en la agrupación regional, con 8.280 toneladas, con una disminución de 19,5% respecto del mismo mes de 2024. 4, lo que concentró el 80,3% de la molienda total regional. Los subproductos sumaron 2.025 toneladas en noviembre, con un descenso de 20,4% en 12 meses y una participación de 19,7% en la molienda regional. Pese a la contracción mensual e interanual, los subproductos acumularon un crecimiento de 5% en lo que va del año, dando cuenta de un comportamiento dispar dentro de la actividad molinera regional.
A cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Ocho de la mañana, 31 minutos.
En Ensenada, dos hermanos de 11 y 19 años que estaban a bordo de un stand-up paddle cayeron al lago Llanquihue. La emergencia provocó la salida de bomberos y personal de la Armada, además de civiles que estaban en el área cercana, esfuerzos que lograron el rescate del menor de ellos. El niño fue trasladado a un centro asistencial, mientras que el mayor está desaparecido, por lo que se mantiene una búsqueda liderada por la Armada. La institución recibió el llamado al 137 a las 18:20 horas. Tras esto se desplegaron entidades voluntarias, concretándose un rastreo por tierra, aire y agua. Durante la noche la búsqueda se pausó. Con el amanecer las maniobras se retomaron en Ensenada. El punto de referencia es el local Onces Bellavista, zona en la que se han generado acostamientos de tránsito por la presencia de vehículos de emergencia. La Armada también informó que el sector no se encuentra habilitado para este tipo de actividades y las malas condiciones por viento que afectaban al sector mantenían el puerto cerrado por tiempo variable desde las 13:30 horas de ayer. Un hombre fue encontrado muerto en un sitio eriazo de calle Alonso de Ercilla en Quellón, hecho que fue alertado por vecinos a carabineros, los que ingresaron a este sitio justamente encontrando el cadáver. El hombre de unos 60 años estaba en un espacio en el que había un colchón y fue identificado como parte de aquellos que están en situación de calle en la comuna al sur de la Isla Grande. Desde la Fiscalía se intuyó que la Brigada de Homicidios de la PDI realice diligencias determinando que no había intervención de terceros.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Recuerda nuestro WhatsApp, el más 5665-222-7680. Estamos atentos a lo que nos cuentas desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. Miles de personas asistieron a los eventos de fin de año en Puerto Varas y Frutillar. Las autoridades comunales realizaron balances positivos y valoraron el buen comportamiento de la comunidad. El alcalde de la ciudad de Las Rosas, Tomás Gárate, estimó en más de 8.000 las personas que participaron de la actividad en la calle Techada Santa Rosa, que contó con la presencia de la Sonora Palacios. Mientras que el jefe comunal de Frutillar, Javier Arismendi, calculó en más de 20.000 los asistentes al recinto estación, donde llegó el grupo Zúmbale Primo, calificando la cifra como un récord histórico.
Logramos mayor convocatoria que el año anterior. Calculamos alrededor de entre 8.000 a 10.000 personas que celebraron en nuestra calle Techada y en la plaza. No reportamos incivilidades o incidencias de mayor complejidad. Por lo tanto, nuestra planificación con seguridad también y carabineros funcionó.
Muy, muy positivo desde la asistencia de las personas, que calculamos sobre 20.000 personas. Eso es la estimación que se hace. Algunos optimistas hablan hasta de 30.000. Y la verdad que destacar el buen comportamiento de todas las personas. La verdad que no tuvimos ningún hecho que lamentar, ¿cierto? Ningún hecho delictual, y la gente estaba muy, muy contenta.
Finalmente, en ambas comunas fue una preocupación el uso de fuegos artificiales, aunque solo en Puerto Varas lograron detectar dos domicilios en el sector Puerto Chico, donde registraron pirotecnia, lo que denunciarán ante las autoridades correspondientes. En Puerto Montt y Osorno nacieron las primeras bebés de 2026 en la región de Los Lagos, ambas con mucha diferencia horaria, por sobre la primera del país de Concepción, que nació a las 0 horas en punto. Los detalles con Franco Bustamante.
La pequeña osornina, Mía Casanova Villalobos, vio por primera vez el mundo en el Hospital Base San José a las 5 horas con 31 minutos, quedándose con el título de la primera bebé nacida en la región. Mientras que en el Hospital Regional de Puerto Montt, Emma Ignacia Castillo nació a las 7 horas con 54 minutos, convirtiéndose en la segunda niña nacida en la zona. Hasta este último recinto, como cada año nuevo, asistieron las autoridades para darle la bienvenida a uno de los primeros bebés del 2026. En ese sentido, la seremi de Salud, Karin Solís, destacó la importancia de la familia.
Con el nacimiento de Emma también queremos representar la incorporación de la familia en este momento, que es tan relevante para el desarrollo y el crecimiento social del núcleo familiar y todo lo que viene en adelante para su desarrollo integral, potenciando la lactancia materna, que además se establece como el poder vivir de manera más sana y protegida a lo largo.
El padre de Emma, Alejandro Castillo, valoró el apoyo del equipo médico a su hija y la madre de 35 años.
Primero que todo, era algo que estábamos esperando. Emma es una hija querida. Y la otra cosa es que el hospital de Puerto Montt se portó muy bien. Las instalaciones también se reconoce que son muy buenas y estamos muy agradecidos de eso. O sea, el personal es súper atento con la familia, con la persona en sí.
La matrona clínica de la unidad de puerperio del Hospital Regional de Puerto Montt, Soledad Villarroel, señaló que la niña, que nació por cesárea, pesó 3 kilos 680 gramos.
Estamos contentísimos de recibir a la primera puertomontina, como han dicho las autoridades, Emma, de 40 semanas, que pesó 3 kilos 680 y se encuentra en excelentes condiciones junto a su mamá. La tenemos acá, todo bien, todo fantástico, una buena lactancia y también estamos muy contentos como equipo en general, desde ayer 31 a quienes recibieron a Emma, al equipo de neonatología, obstetricia, desde la urgencia y a nosotros que hoy nos toca hacer esto de recibirla y darle los últimos cuidados previos a irse a la casa.
Así entonces inicia el 2026 con la llegada de las primeras dos niñas en las ciudades más grandes de la zona, mientras que en Chiloé, desde el Servicio de Salud de esa provincia, no reportaron nacimientos.
Durante la madrugada del 1 de enero, el Cuerpo de Bomberos de Castro atendió 3 emergencias casi consecutivas en distintos puntos de la comuna. El comandante de bomberos de la capital chilota, Nilson Serey, valoró el trabajo desplegado por el personal y la capacidad operativa para responder en simultáneo en los sectores de Alto Muro y Yicaldad. Esta última extendiéndose durante varias horas con apoyo de CONAF debido a la magnitud del incendio.
10 minutos, uno con respecto a la otra, una en el sector de Alto Muro, la otra en el sector de Yicaldá, donde en la primera de ellas se trabajó en conjunto con CONAF durante altas horas. Estamos hablando que esto fue el despacho a eso de las 12:20 aproximadamente de la noche y posteriormente se tuvo que volver en dos instancias más. Entonces ahí tuvimos alto movimiento de personal.
La tercera salida se registró cerca de las 6 horas desde el Cerro Millantuy, detrás del Hospital de Castro, tras un fuego provocado en espinillos por desconocidos. Durante los primeros minutos del año 2026, un amplio corte de electricidad dejó sin suministro a diversos sectores de Ancud, incidente que habría sido provocado aparentemente por el uso de fuegos artificiales. Caracoles, Caicumeo, Pudeto, Las Américas y Los Alerces fueron algunos de los sectores que quedaron a oscuras mientras brigadas de SAESA trabajaron en terreno para restablecer el servicio de manera progresiva. El alcalde Andrés Ojeda se trasladó de madrugada hasta la población Padre Hurtado en Pudeto Bajo, donde hizo un llamado a reforzar la fiscalización y prevención frente al uso de fuegos artificiales, cuya comercialización está prohibida.
La verdad, acá tenemos un problema grave que entre todos los tenemos que sacar adelante. Y lo primero es la fiscalización, la coordinación entre seguridad pública, carabinero y todos los entes que pueden hacer que esto de una vez por todas, ¿cierto?, se empiece a controlar. Es muy clara la ley, no se pueden utilizar fuegos artificiales y hoy día vimos todo lo que provocó en gran parte de la ciudad de Ancoa.
Desde SAES informaron que alrededor de 600 clientes permanecían sin suministro eléctrico durante la mañana y proyectaron que la reposición total podría concretarse con el correr de las horas.
En Santo Tomás, Puerto Montt, ya estamos preparados para el próximo proceso de postulación a la educación superior. Desde el 5 al 8 de enero, elige a la Universidad Santo Tomás como primera opción a través de admisión centralizada y vive la experiencia tomasina. Visítanos en Esmeralda 101, Puerto Montt. Santo Tomás, tú puedes.
Goodride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Goodride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio, en Gestión y Dirección Educacional, en Derecho Penal y en Derecho Procesal y Litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. 8 de la mañana, 42 minutos.
El Liceo Bicentenario Lopirén de Gualeguay recibirá salas modulares tras el incendio registrado en abril de 2025 que provocó daños evaluados en 500 millones de pesos. El establecimiento resultó afectado producto del fuego en aulas, cocina y comedor, provocando también la pérdida de materiales para las carreras técnicas que imparte el liceo. Ante este escenario, el Seremi de Educación, Juan Gómez, señaló que entregaron alrededor de 180 millones de pesos como medida de urgencia para equipar el recinto.
Se aprobaron estos recursos para que pueda estar ya en marzo o abril ya las obras terminadas. Son salas que en realidad se hacen de forma muy rápida. Tuvimos el ejemplo nosotros del JJ La Torre de Chaitén, en la cual también se crearon las salas modulares que no fueron llevadas con paneles SIP, sino que se crearon desde cero. Son 180 millones, son para tres salas, más salas también de profesores y otras que ellos requieran en el suplemento para evitar también el hacinamiento, también para guardar recursos, porque recordemos que las salas que fueron sin estar eran donde ellos también tenían el equipamiento de la especialidad.
Con los recursos, la Municipalidad de Gualeguay deberá desarrollar la implementación del establecimiento. Cientos de solicitudes ha recibido la Municipalidad de Puerto Varas para conocer los requisitos de edificación tras la actualización del plan regulador en julio. Recordemos que el nuevo plan reemplazó al de 1990, cuadruplicando el límite urbano de 546 a 2.200 hectáreas y estableció normas de densidad y altura. En esa línea, quienes buscan construir deben solicitar el certificado de informaciones previas que entrega el Departamento de Obras Municipales. Así lo indicó el alcalde Tomás Gárate.
Sí, había una primera etapa en la cual hemos visto mucho interés
por parte de vecinos, de desarrolladores, de distintos actores, de contar con los informes, el certificado de informes previos. Eso es para poder entender cómo la normativa afecta a un predio en particular. Hemos recibido cientos de solicitudes de certificados de informes previos para así con eso entendemos e interpretamos puedan desarrollar proyectos que sean acorde al nuevo instrumento.
Esas solicitudes han destacado iniciativas de distinto tipo como proyectos habitacionales de carácter turístico y centros comerciales. Nuevamente, las comunidades de la ribera norte del río Maullín insistirán ante el Ministerio de Transportes para que se dispongan mayores recursos que permitan licitar el recorrido fluvial entre el puerto de Maullín y La Pasada, incorporando una barcaza de mayor capacidad y con mejores condiciones para los usuarios. Los detalles con Guido Miranda.
Claro, al respecto, Verónica Flores, dirigente territorial del sector de la Riviera Norte, señaló que es urgente mejorar las condiciones actuales del servicio, destacando principalmente la necesidad de contar con una embarcación de mayor capacidad, con un estándar de calidad acorde a las necesidades de los vecinos. Las comunidades informaron que en los próximos días van a sostener nuevamente reuniones para volver a insistir ante las autoridades de esta sentida demanda.
Sí, nosotros queremos que una barcaza sea más grande, que tenga más capacidad y también que tenga capacidad para las personas que andan en silla de ruedas con bastón. Porque muchas veces en tiempo de invierno la mayoría de esas personas van afuera. Pasando la fiesta nosotros vamos a hacer una reunión ampliada con toda la gente de acá de la Ribera Norte y de ahí enseguida hacer la solicitud de la carta al Ministerio de Transporte.
Agregó que la naviera Puelche actualmente es la operadora del servicio. Recientemente renovó su contrato. Los vecinos han planteado la necesidad de contar con mayores recursos para licitar el servicio de modo de superar estos inconvenientes que se producen durante todo el año con el cruce entre Maullín y el puerto de la Ribera Norte.
Le volvieron a renovar el 13 o 16 de diciembre. Volvieron a renovar el contrato a la Puelche. Ya nosotros no teníamos ni idea, porque ya le hicieron el contrato y no fue a licitación. Cuando nosotros estábamos pidiendo que fuera a una licitación y no que se le volviera a renovar el contrato de nuevo a la Puelche. Hay que cambiar las bases de la licitación. Esto va a ayudar no solamente a la Ribera Norte, pues, a todos los que van a cruzar por este lado. Que se arman unas tremendas filas, ya, y un caso de emergencia o algo, ¿cómo lo podemos arreglar eso?
Se indicó además que anteriormente se implementó un servicio ocasional con una barcaza de mayor capacidad, demostrando que esa alternativa es la óptima para el desarrollo de la operación en el tramo marítimo. Sin embargo, de manera oficial, el cambio permanente de embarcación estaría condicionado precisamente a un factor económico y presupuestario. Bio Bio, la radio.
Los bomberos de Chonchi ya disponen de un nuevo centro comunitario, espacio multiuso que permitirá desarrollar capacitaciones, talleres y labores propias del servicio. La obra fue ejecutada mediante el programa para pequeñas localidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con una inversión de 280 millones de pesos. La inauguración reunió autoridades y voluntarios de la comuna, ocasión en la que el alcalde, Fernando Oyarzún, agradeció la disposición del Centro Cultural Gloria y Dalila, entidad que facilitó espacio para la construcción del recinto.
Agradecer y reconocer que esto no hubiese sido posible si no existió la mirada altruista de aquellos integrantes que ya no están presentes entre nosotros físicamente, pero yo sé que siempre contó con la buena voluntad de poder destinar un centro cultural que hubo perteneciente al Centro Cultural Gloria y Dalila en su momento dado, como el Centro Juvenil anterior a eso, para que diga, y donde ellos siempre tenían el anhelo de que quede una institución que sea importante para la común y que perdure en el tiempo.
El edificio cuenta con salón, sala multiuso, oficinas, cocina, bodega, baño universal y estacionamiento, sumando en total 239 metros cuadrados. La rampa de Isla Tranqui en Keilen cuenta desde ahora con dos nuevos puntos de iluminación estratégicamente instalados al inicio del acceso y en el camino principal, lo que permitirá mejorar la visibilidad para los vecinos y para los servicios de salud y emergencia que operan en este sector insular, especialmente durante la noche y en condiciones climáticas adversas. El patrón de la lancha ambulancia del lugar, Juan Vargas, valoró la mejora en materia de seguridad durante los traslados.
Importante que se hagan estos proyectos aquí en zonas tan aisladas y tan poco pobladas también, pero es importante que puedan llegar estos recursos a estos lados, sobre todo Saeza, que igual tiene un compromiso importante de venir a estas zonas.
Las luminarias fueron instaladas por Saeza en el marco de su programa de sustentabilidad Barrios con Energía, que busca recuperar espacios públicos para mejorar la seguridad en comunidades de su zona de concesión.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
La Orquesta Filarmónica del Lago Llanquihue terminó 2025 con un concierto en Puerto Varas y abrió la posibilidad de colaborar con la Corporación Patagonia Música en el desarrollo de la orquesta regional. Con la actividad gratuita nombrada Las Mil y Una Noches, en el Gimnasio Fiscal de Puerto Varas finalizó el año Off La Llan, donde asistieron más de 1,000 personas para escuchar la sinfónica a cargo de más de 40 músicos que tocaron diversos instrumentos. En la instancia, el director ejecutivo de la orquesta, Elías Gómez, manifestó su intención de colaborar con la Corporación Patagonia Música y adelantó actividades para este año.
Quizás nos ha dado todavía la opción de trabajar juntos, pero creo que le hace súper bien a la región y al circuito profesional de que estemos siempre todas las instituciones colaborando. Ya se viene en colaboración el próximo año con la Camerata de la Universidad de Los Lagos, con varios coros. Tenemos la meta del próximo año presentar la Novena Sinfonía de Beethoven con un coro ojalá de más de 100 personas. Entonces creo que la unión hace la fuerza, en especial en un rubro que está tan dejado de lado y que cuesta mucho poder profesionalizar.
Varias de las melodías que tocó la orquesta fueron interpretaciones de Bordemar. Al respecto, el director de esta banda, Jaime Barría, destacó el nivel del concierto.
Nos llena de alegría y satisfacción porque la cultura llega a todo el pueblo. Esta música es para disfrutarla, para sentirla, y vemos que el público responde muy bien. Y además maravillado porque los arreglos que hicieron de mi música realmente están a un nivel sinfónico, a primer nivel. Yo creo que me emocioné en escuchar estas obras tan bien interpretadas por estos jóvenes músicos ya profesionales.
La actividad también tuvo interpretaciones de Rimsky-Korsakov y marcó el debut del director artístico Lucas Sepúlveda, quien lideró la orquesta.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Puerto Montt y alrededores.
En Clínica Puerto Varas contamos con el resonador más moderno de la región y con imágenes de alta precisión para un mejor diagnóstico. Ahora con horario extendido, lunes a viernes de 8 a 12 de la noche y sábados de 9 a 2 de la tarde. Reserva tu hora llamando al 65-233-3300 o de forma presencial.
Opinión con independencia. Radiograma.
En enero, Caleta Bay debe entregar un informe a la Asociación de Municipalidades de la Cuenca del Lago Llanquihue con la finalidad de evaluar un plan de sostenibilidad de la empresa salmonera con el fin de mitigar el impacto de la industria en el segundo lago más grande de Chile y avanzar en el retiro de las jaulas del cuerpo de agua. Fue el alcalde Tomás Gárate, miembro de la asociación, quien se refirió al acuerdo y a las reuniones sostenidas en la materia.
Creo que han sido dos reuniones con la empresa Caleta Bay, quienes han manifestado su disposición a que podamos trabajar en este plan de sostenibilidad y en este acuerdo de producción limpia en el lago. Y la idea es que a partir de esa propuesta podamos ir invitando a otras empresas que tienen operación o que tienen concesiones en el lago Llanquihue. Iniciamos la conversación a partir de una contingencia que hubo por un escape de salmones, una planta de la empresa Caleta Bay, el poder contar con la propuesta ya durante la primera quincena de enero.
trabajo colaborativo nace a raíz del escape de salmones que se registró en la cuenca del lago Llanquihue en febrero de 2023. Recordemos que por este hecho, además, Senapesca interpuso una demanda porque no se logró la recaptura de los ejemplares.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Se vienen días bastante calurosos en la zona. Hoy, por ejemplo, se esperan 23 grados de máxima en Puerto Montt, con nubosidad parcial por la mañana y cielo despejado en la tarde. Vamos hasta la Isla Grande de Chiloé, donde la máxima en Ancud sube a 25 grados para hoy, con cielo despejado todo el día. En Castro, despejado, variando a parcial, con 26 grados como máxima. En Quellón, la condición será de cielo despejado en la mañana y nubosidad parcial en la tarde, con máxima de 23 grados. Chaitén va a presentar cielo despejado durante toda la jornada y la máxima hoy alcanzaría en Chaitén los 27 grados. A esta hora en Puerto Montt, la temperatura es de 13 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
De forma de trabajo día y noche con acostamiento de calzada en sector Puente Ragüe. Recuerda que para consulta emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
5 minutos faltan para las 9 de la mañana. Llegamos al final de este radiograma. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Los dirigentes de los clubes de segunda división profesional están firmes en la postura de no comenzar la temporada 2026 si el campeonato se extiende por más de 7 meses. Se esperan reuniones con la NFP y el CIFUS para lograr un acuerdo definitivo. Y con la participación de 7 pilotos chilenos, mañana comienza la versión 48 del Rally Dakar, que por 7º año consecutivo se realiza en Arabia Saudita. José Ignacio Cornejo y Tomás de Gabardo son las principales cartas nacionales en motos, mientras que Francisco Chaleco López es uno de los favoritos en autos ligeros. Todo el deporte con Diego Osorio.
Los dirigentes de los clubes de la segunda división profesional se mantienen firmes en su postura de no comenzar la temporada 2026 si la NFP y el sindicato de futbolistas no modifican la duración del campeonato de este año de 9 a 7 meses. Así lo manifestó en diálogo con la radio el presidente de Concón Nacional, Fernando López.
No vamos a jugar en estas condiciones. Hay que recordar que el año pasado se prolongó artificialmente 1 mes más el campeonato. Nunca se había jugado hasta el mes de noviembre y tuvimos una programación, un fixture que resultó ser ridículo. Entonces, arreglemos esto, lleguemos a acuerdo y construyamos una segunda edición profesional que sea sustentable en el tiempo y que pueda dar puestos de trabajo a futbolistas profesionales, que es lo que le interesa al CIFU, pero en condiciones que los clubes no estén con el agua hasta el cuello.
En el fútbol de la primera división, mientras Colo-Colo presentaría hoy en conferencia de prensa a su segundo refuerzo para este año, el marcador central uruguayo Joaquín Sosa, que ya fue oficializado por la institución, el defensa de Universidad Católica Tomás Astaburuaga confirmó a través de sus redes sociales que pone fin a sus 3 años con el cuadro de la franja, donde completó un total de 100 partidos jugados. El primer megaevento deportivo de este año comenzará mañana con el prólogo de la 48ª versión del Rally Dakar, la séptima en Arabia Saudita, con la participación de 7 pilotos chilenos. En motos, una de las cartas nacionales, José Ignacio Cornejo, anticipó nuevos diseños en su casco con un fin solidario.
Llevamos unos diseños muy especiales para esta carrera, con dibujos que hicieron niños de la fundación que apoya a muchos niños en riesgo social en la ciudad de Iquique, Alto Hospicio, en la región de Tarapacá en general. Vamos a estar haciendo un crowdfunding para juntar recursos y así Fundación Niños en la Huella pueda seguir haciendo la linda labor que hacen.
Uno de los favoritos en la categoría Side by Side de autos ligeros es Francisco Chaleco López, quien se refirió al terreno que se encontró en el Chactown previo a la competencia.
Un poquito piedra al principio, zanja, estaba muy roto las primeras partes, era un check-down bastante largo, de 30 kilómetros. Normalmente son 15, 20 kilómetros, pero bastante bien, aceptamos freno, así que estamos ya listos para partir.
La Premier League inglesa entregó el primer bombazo este año con la destitución de Enzo Maresca de la dirección técnica del Chelsea, el estratega italiano que lo llevó a los Blues a ganar la Conference League y el Mundial.